Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
¿Para qué estudia un joven de hoy, de 2015? ¿Cuál es su intención, su deseo a la hora de iniciar estudios superiores, de luchar y esforzarse por acabarlos? Unos más que otros, ya lo sé, pero esfuerzo al fin y al cabo. Pues para lo mismo que estudiaba yo cualquiera de mi generación, para conseguir un empleo cualificado, lo más cualificado posible, un empleo solvente, bien remunerado y bien considerado en la sociedad. Pero sobre todo para conseguir trabajar el resto de sus días laborables en un lugar en el que seas feliz, en un medio en el que seas feliz, haciendo aquello para lo que te has preparado, para lo que te has formado con mucho esfuerzo y con los mejores entre los mejores, para ser uno de los mejores. Estás estudiando para ejercer una profesión que te gusta, investigar sobre aquello que más te interesa, enseñar a los que vienen detrás de ti con tus mismos intereses. Y para eso la universidad tiene que estar muy atenta al mercado laboral, ofrecer lo que hace falta en la sociedad del siglo XXI, formar en las materias, en los contenidos que reclama la empresa del siglo XXI, crear grados y estudios superiores que la sociedad necesite y reclame, porque lo que queremos es trabajar y vivir de nuestro trabajo con toda dignidad. Para eso nos formamos con los mejores, entre los mejores, para ser los más útiles. Escuchad Campus Cope, porque hoy os daremos algunas claves de ese panorama que se va dibujando.
Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Hablarte de la palabra de moda, coaching. ¿Pero qué sabemos de él exactamente? ¿Es una moda pasajera o un concepto que ha venido para instalarse definitivamente en nuestras vidas? Leira, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Has estado investigando, ¿no es así?
Así es. Mira, aunque ahora nos hemos familiarizado con él, el coaching ha existido desde siempre. De hecho, ya en la Grecia del siglo IV a.C. nos encontramos con muchísimos elementos íntimamente relacionados con el coaching, como los retos, el análisis de ideas o la búsqueda de significado. El coaching moderno surge precisamente de la figura de los entrenadores de los equipos deportivos estadounidenses. Sin embargo, la gran revolución del coaching y de la programación neurolingüística, lo que hoy conocemos con las siglas PNL, llega hace una década de la mano del coach empresarial, un profesional cuya misión es estimular el rendimiento y los resultados de los trabajadores, así como desarrollar sus habilidades y talentos. Y es que en muchas organizaciones existe la creencia de que si el personal está contento, aumenta su productividad.
Enrique Jurado, a quien voy a saludar ahora mismo en un segundito, es el director del primer título universitario en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística, impulsado por la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus Cope. ¿Se echaba en falta en las universidades españolas un posgrado como este?
Pues, hombre, sí, la respuesta es rotundamente sí, porque es algo que está entrando con mucha fuerza a nivel social en todos los elementos y evidentemente la universidad es el lugar donde las personas nos formamos adecuadamente, ¿no?, para poder dar un buen servicio en la sociedad, y evidentemente las universidades estaban haciendo sus pinitos, ¿no?, y estaban dando sus pequeños talleres y estaban empezando a hacer cosillas, ¿no? Y bueno, pues que la Universidad Rey Juan Carlos en este caso haya apostado por el coaching es una buenísima noticia. También es verdad que más universidades en España y en el mundo que también están haciendo cosas similares y la verdad es que es una noticia fantástica para la profesión del coaching, también evidentemente para todas las bondades que el coaching trae a nivel social.
Enrique, ¿para quién, para qué perfiles profesionales está pensado el posgrado?
Bueno, en principio es en nuestro caso este posgrado es un título propio de la Universidad Rey Juan Carlos y en principio los requisitos son haber tenido bien una diplomatura o una licenciatura o haber estado al menos 3 años dirigiendo equipos. Es decir, son personas que ya tienen un nivel profesional mediano, ¿vale?, por lo menos mediano, y que evidentemente quieran sobre todo sacar su mejor versión y ayudar a que las personas con las que trabajen saquen su mejor versión, con lo cual normalmente este tipo de cosas va dirigido pues a gente que trabaja con equipos, líderes, mandos intermedios, gente de recursos humanos, gente profesional de la enseñanza, de la educación, de incluso psicólogos, gente que trabaja también con temas de orientación laboral, etcétera. Ese sería el perfil.
Yo debo decir esto porque si no me sale un sarpullido. No me gusta la palabra coaching. Creo que tenemos palabras en castellano maravillosas y preciosas. Ya sé que voy en contra de todo el mundo, pero si no lo digo, reviento. En cualquier caso, cuando decimos coaching se entiende muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué salidas profesionales tiene este tipo de posgrado? ¿Qué empresas contratan los servicios de un coach?
Bueno, pues vamos a ver, ahora mismo las empresas, todas las empresas del IBEX 35, las grandes multinacionales que están instaladas en España, todas ellas trabajan con coaches, ¿no? Sus directivos, sus mandos intermedios, incluso a nivel de formación, también están pidiendo coaches profesionales. Lo que sí es verdad es que no contratan cualquier coach, necesita que ese coach esté certificado, que tenga un bagaje detrás, un bagaje profesional importante, y que realmente sea alguien a quien confíen precisamente el desarrollo de sus personas, ¿no? Entonces ese sería un poco el primer planteamiento, el más lógico, el más obvio. Pero también es verdad que se abren millones de posibilidades en el campo del resto a nivel social, ¿no? De resto de contextos. Pues ten en cuenta que el coaching es una profesión que lo que nos permite es ayudar a que las personas desarrollemos todas nuestras mejores capacidades, ¿vale? Entonces, un trabajo interior, personal y que lleva pues alrededor entre 3-6 meses aproximadamente, y que realmente cualquier persona con interés en desarrollar todas sus versiones interiores, ¿no? Sobre todo para gestionar sus emociones, saber cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias y qué cosas realmente puede realmente hacer, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos a un 20, un 30% de nuestra potencialidad que solamente sacamos en momentos muy puntuales, ¿no? La idea es que las podamos sacar independientemente de qué es lo que pase por fuera de nosotros, tengamos la opción de poder sacar esa mejor versión de nosotros. Aunque estoy de acuerdo contigo, con el tema de los anglicismos, es verdad, pero es verdad que también vivimos en una sociedad muy muy globalizada, ¿no? Sí. Y es verdad que tenemos que vivir pues eso con palabras como marketing y feedback y todo ese tipo de anglicismos, y es parte ya de la sociedad, con lo cual eso, aceptarlo o aceptarlo, no nos queda más.
Sí, ¿no? Y además, por eso una Irene Villas posiblemente consigue que el Atlético de Madrid suba y esté como una moto, ¿no? Posteriormente. Cosas por el estilo, me refiero a alguien que va directamente como coach a preparar a un equipo que está deprimido en determinado momento y que lo consigue subir arriba, o sea que para eso está este tipo de cosas.
Exactamente.
Enrique, una cosa, dado que no es lo mismo el coaching individual que el coaching empresarial, ¿para quién es más útil, para las personas o para las empresas? Y también te quería preguntar qué cualidades debería tener un buen coach.
Bueno, realmente es útil para cualquier persona que esté abierta a trabajarse interiormente, ¿vale? Esto no es fácil así a priori, porque bien todo el mundo decimos, sí, yo quiero mejorar, hay un precio a pagar, ¿no? Importante, y ahí los coaches profesionales tenemos que dejar claro desde el principio. Y el precio a pagar es sobre todo tener esa humildad y esas ganas de trabajarte uno interiormente, ¿vale? Y poder sentirte dentro de ese proceso, vas a pasar por un proceso donde te vas a dar cuenta de tus grandes deficiencias, ¿no? Interiores. Y hay gente que no está dispuesta, hay gente que dice, mira, yo estoy bien tal y como estoy, por favor, yo no necesito ni cambiar ni mejorar, ¿no? Quien necesita cambiar es el mundo, no yo. Entonces, bueno, ese tipo de actitudes realmente van a ser muy difíciles que trabajar también con un coach, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar? Sobre todo eso, es tener la suficiente humildad personal para decir, venga, yo sé que hay cosas que puedo mejorar en mi vida, voy a ello, ¿no? Y realmente ese es el planteamiento más importante. ¿Y quién se puede beneficiar de ello? Pues evidentemente el mundo de la empresa está más acostumbrado porque es una profesión que ya lleva unos años en el mundo empresarial. Sin embargo, en el mundo de la calle, digamos así, está empezando ahora, con lo cual hay más desconocimiento.
Y sí, bueno, por eso te iba a pedir que nos ayudaras un poco a explicar qué es exactamente la programación neurolingüística, que suena muy bien, pero a lo mejor los de a pie no sabemos mucho qué es esto. ¿Qué beneficios se obtienen gracias a ella?
Bueno, la programación neurolingüística es una herramienta, básicamente, una herramienta que es muy complementaria al coaching, y lo que hace básicamente es tener una comunicación directa con tu subconsciente. Es decir, por ponerlo de una forma sencilla, ¿no? Alguien que quiere dejar de fumar, tiene dentro de sí una creencia que, por ejemplo, oye, que mira, que fumar en sí está mal, pero sé que voy a ser fumador para toda mi vida, ¿no? Y porque me lo han dicho así, que todo el mundo que fuma pues ya es fumador para toda la vida y siempre le va a dar ganas de fumar, ¿no? Pues eso es una creencia, y como tal, evidentemente tu subconsciente está muy enganchado a ella. Entonces, el día que tú dejas de fumar, te sientes muy mal. ¿Por qué? Porque dices, joder, para toda mi vida voy a tener unas ganas enormes de fumar y no voy a poder. O sea, estás como sacrificando algo que va a ser un infierno para ti el resto de la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, con la PNL, con la programación neurolingüística, trabajas esa frase que puede ser verdad y puede ser mentira, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo mismo he sido fumador hace 4 años y a mí ahora mismo no me ofrezcas un cigarro porque no quiero ni me apetece, ¿no?
Yo hace 8 años y tampoco, ¿eh? No sé si sirve esta experiencia, me imagino que sí. Me da igual.
¿Perdón?
O sea, que yo hace 8 años que dejé de fumar y tampoco si me ofreces un cigarro lo quiero.
Tampoco tiene ganas, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que piensa que sí, que lo siento mucho, pero vosotros os mentís, ¿vale? Bueno, es tu opinión y está bien, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, claro, esa frase para ellos es totalmente verdad y solamente va a poder eliminarla, no con que nosotros le digamos que no, que es mentira, sino a través de un trabajo con el subconsciente profundo. Uh-huh. Entonces ahí se utilizan técnicas de hipnosis, se utilizan técnicas de comunicación interiores y, bueno, el tema es que al final no solamente lo piensas desde el punto de vista consciente, sino también que tu subconsciente te acompañe en ese proceso y por eso la PNL es tan efectiva.
¿Qué aspectos debe dominar un buen coach? ¿Qué contenidos o asignaturas van a formar parte del posgrado?
Bueno, pues son muchas. Tenemos es un especialista con 350 horas, ¿vale? Como sabéis, está el máster que son 500, el especialista 350, el experto 250. Pues en este caso es un especialista de 350 horas.
Vale.
Y consiste básicamente en trabajarte sobre todo desde el punto de vista interior, ya te digo, hay muchísima inteligencia emocional, hay muchísimo trabajo también de modelos de management, porque el coaching lo que básicamente se nutre es de management, de inteligencia emocional, de psicología, psicología positiva, psicología humanista, también hay parte de psicología cognitiva dentro de todo esto, y evidentemente también está PNL, hay temas también de coaching ejecutivo, coaching de equipos, coaching, es decir, una vez que aprendes todo lo que es la base del coaching, las creencias, los valores, la identidad, una gran parte de filosofía también práctica, y una vez que has cogido toda la parte básica o la parte teórica de todo esto, es cuando empiezas con toda la parte práctica, donde hacemos muchísimas horas de práctica, y le llenamos al alumno con su mochila llena de posibilidades para que luego saque su proyecto profesional tanto a empresas como a asociaciones, como a nivel personal también, etcétera.
¿Incluís la posibilidad entonces de hacer prácticas remuneradas en empresas? ¿Con qué empresas habéis firmado ya convenios de colaboración académica?
Bueno, aquí estamos precisamente a través de la Universidad Rey Juan Carlos viendo las posibilidades, más que prácticas remuneradas, porque eso todavía no lo tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de prácticas con diversas asociaciones, tanto asociaciones estudiantes en la misma universidad, como otras asociaciones que estamos trabajando, ONGs y gente que se está ofreciendo porque necesita coaching, no tiene medios para recibirlo, y entonces tira muchísimo de nuestros estudiantes, con lo cual en ese sentido sí que hay muchísima gente incluso que viene a través de la escuela a pedirnos coaching, pero que no se pueden permitir un coaching profesional, pues lo hacen con estudiantes. Y en ese sentido sí que la escuela provee a los estudiantes de muchísimas posibilidades de práctica. Evidentemente luego también les pedimos a ellos que también se busquen sus propios clientes y de cara al final del curso tienen que desarrollar su proyecto de coaching para salir al mercado. Y en ese sentido también la escuela se vuelca con ellos para ayudarles a sacar su proyecto de coaching. Estamos contentos porque el 100% de los alumnos sacan el proyecto y luego prácticamente entre el 50 y el 75 luego viven, o sea, lo sacan profesionalmente, es decir, se ponen en marcha y empiezan a vivir de ello y generan pues negocio, ¿no? Que es importante también desarrollar esa parte de emprendimiento.
Por cierto, que una de esas salidas profesionales de las que hablábamos, Rosa Quintana, que es una de las voces corporativas de la cadena COPE, es alumna de la primera promoción del máster COPE de Radio en el que ahora estás, bueno, con quien estás hablando más o menos, porque Campus COPE es con los antiguos alumnos del máster, y bueno, creo que fue alumna tuya y te habla de ti como su mentor. Que lo sepas.
Qué maja es que es muy maja.
Pues eso. Así que mira, ya hay una salida profesional. Enrique Jurado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Mucha suerte en tu aventura.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, bueno. Enrique.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Era el año 1935. Gerald se matriculaba en la Universidad de Michigan. era el inicio de una relación duradera entre el alumno y la institución. Tanto fue así que Gerald llegaría a convertirse en uno de los héroes del campus. Como estudiante fue uno de los más distinguidos de la Universidad de Michigan, pero si de algo se enorgulleció este organismo fue de la meteórica carrera deportiva de su alumno. Fue una de las grandes estrellas de los Michigan Wolverines, dando multitud de éxitos a esta escuadra. Pero la Universidad de Michigan también sería noticia en lo social. Éxitos deportivos aparte, en el año 1965, un grupo de profesores organizó una protesta que reunió a 2.500 participantes. El motivo fue la Guerra de Vietnam. Este gesto se contagió a 35 universidades más de Estados Unidos. La idea había gustado y uno de los puntos calientes durante varios años en contra de la guerra de Vietnam fueron las universidades. El efecto fue tal que en mayo de ese mismo año la Universidad de Berkeley juntó a 30.000 personas. El objetivo directo de aquellas protestas era una persona, el actual presidente del país, Lyndon Johnson. Pasaron los años, llegó el relevo en el gobierno, también los cambios de postura. Finalmente, en el año 1975, se ordenó la evacuación de 22.000 subvietnamitas que colaboraban con Estados Unidos y de los últimos marines que quedaban en la embajada. ¿Se acuerdan de Gerald? Pues aquel deportista resultó ser el 38º presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, y el que ordenó esa retirada de Vietnam. Otro motivo de orgullo, este más dudoso, para la Universidad de Michigan. Lo cierto es que al final, en 1994, esta institución decidió retirar el número 48 de su equipo en homenaje al legado deportivo de Gerald Ford. Del político nadie se pronunció jamás al respecto.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Existen los selfies con amigos, los selfies con la familia, pero también los selfies, ¿por qué no?, por la paz. Y si no, que se lo cuenten a los alumnos de Trabajo Social de la Universidad de Granada, que han organizado el proyecto llamado 5.000 Selfies por la Paz. ¿Te interesa saber en qué consiste? Pues te lo va a contar Nuria Moreno.
En los selfies solidarios no importa si el perfil que muestras es bueno, si el pelo lo llevas arreglado o si combinan la camisa y el pantalón. Aquí lo que importa es el mensaje.
La paz tiene que ser primero interior y el que se encuentre bien interiormente pues puede proyectar para los demás paz.
Te presento a Mariló Arroyo, estudia primero de Trabajo Social en la Universidad de Granada. Nada más llegar a clase de psicología, se encontró con José Luis Cabezas, un profesor que pone en práctica aquello que el profesor Keating reflejaba en el Club de los Poetas Muertos.
Nuestros estudiantes se tienen que llevar siempre la sensación, no de que han aprendido como si fuera un disco duro de un ordenador, muchos datos, sino sobre todo que en clase han tenido un espacio de interacción, un espacio en el que se han sentido cómodos y en el que, bueno, pues hemos hecho cosas originales que seguramente luego quedarán en su corazón y en su mente para toda la vida, ¿no?
Cosas tan originales como el proyecto 5.000 Selfies Solidarios. Rafa Blanco es otro de los alumnos.
Promocionar la paz en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, ¿no?, en el que se creó la página de Psicología por la Paz, y el objetivo es recoger 5.000 selfies.
Para ello, cada alumno tenía que conseguir 50 entrevistados para después hacer un estudio y, por tanto, 50 selfies.
Si la persona accedía voluntariamente a responder a estas preguntas, le invitaban también a hacerse un selfie en el que, bueno, nosotros habíamos compartido un cartelito que ponía 5.000 selfies por la paz, porque aparte de la investigación lo que queríamos hacer era una labor de concienciación. Es decir, la paz es demasiado importante en estos tiempos. Y también pues una forma de crear opinión. Las cosas yo creo que existen en la medida que se habla de ellas también.
Y la pregunta es, ¿se ha superado el reto?
El proyecto ya hemos llegado al objetivo, que era conseguir estos 5.000 selfies, pero curiosamente siguen llegando, incluso están llegando selfies de algunas personas conocidas, personas famosas que bueno, que se han enterado un poco de la iniciativa.
Mariló y Rafa cuentan que afortunadamente no fue nada difícil llegar a la cifra.
Como corría la voz entre los amigos, ¡ay, que está haciendo un selfie! Y se ofrece. Vaya.
La verdad que la gente al principio, pues claro, la parabas en la calle, le comentabas el asunto y la verdad que la mayoría, pues encantada, ¿no?, de participar. Pero había muchas personas, claro, que se pensaban en plan que estabas pidiendo algo, ¿no? Como, bueno, ahí están los prejuicios, ¿no? Muchas veces que dicen directamente, no, gracias, y no te dejan explicarte, ¿no? Pero bueno, la verdad que en general la gente es muy colaboradora.
A la página de Facebook, Psicología por la Paz, siguen llegando fotos y en clase se siguen analizando respuestas como estas.
Muchas de las respuestas que estamos encontrando en esta base de enorme de respuestas que tenemos. Habla mucho el tema del respeto y la tolerancia como elementos muy importantes de la paz interior. Habla mucho de lo importante que es para ser feliz, hacer feliz a otras personas. Esto nos ha llamado mucho la atención. También, por ejemplo, ha surgido mucho la respuesta de coherencia entre lo que piensa y lo que hace, estar en armonía con uno mismo y la importancia de quererse uno mismo.
Pero este de los selfies solidarios no es el primer proyecto que organiza José Luis en la Universidad de Granada. También han habido un trivial
de la propia asignatura, de una gran base de datos de preguntas que ellos mismos han ido trabajando. Pues hemos hecho una partida de trivial dentro de la facultad y bueno, pues ha creado bastante expectación, porque además el premio de ganar esta partida, que era siempre en grupo, era precisamente pues que no había que ir a examen. Una excusa también para aprender de una forma dinámica, de una forma divertida y de una forma implicada.
¿Y la reforma de un jardín?
Teníamos un jardín que estaba un poco deprimido, y entonces lo que hemos hecho es poner en contacto a personas mayores con estudiantes de aquí de la facultad, mayores que muchas veces sabían de jardinería, sabían un poco de decoración, y bueno, mano a mano entre los jóvenes y los mayores, pues hemos rehabilitado este jardín, que ahora se llama Jardín Intergeneracional Universitario, punto de encuentro donde podemos hacer iniciativas de poesía, de música, de flamenco, de muchas cosas que hemos trabajado. Es una forma de aprender también psicología de los mayores desde la práctica, ¿no?
Y todo esto, según el profesor de psicología, es gracias a ellos.
Los chicos y chicas de esta facultad, la verdad que son unos campeones y se implican bastante.
Y así, concienciar, aprender a utilizar las nuevas tecnologías y entender la psicología es mucho más fácil.
Campus COPE. Maika Jiménez.
Alicia Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Inauguramos hoy sección en Campus Cape y lo hacemos con un asunto muy especial porque es un juego de cartas. Bueno, ¿y qué hace un juego de cartas en este programa, Alicia?
Pues un juego de cartas está aquí, vamos a hablar de ello porque es un fenómeno que merece ser contado, Maika. Figúrate, Magic es un juego de cartas coleccionables, es el más famoso del mundo, fue diseñado en 1993 por el profesor de matemáticas Richard Garfield, y es un juego que desarrolla destreza y capacidad de estrategia en los jugadores. Consiste en construir un mazo de 60 cartas y en ese momento tú te conviertes en mago y derrotas a tu oponente utilizando poderosos conjuros, invocando criaturas poderosas.
Sí.
En la actualidad, Mike, hay 20 millones de jugadores en todo el mundo.
Nada más.
Nada más y nada menos. En España se calcula que unos 30.000 y se organizan campeonatos regionales, nacionales y un mundial que se celebra anualmente.
Yeah.
En España las universidades organizan periódicamente distintos torneos.
Sí.
Se organizan en Alicante, en Cartagena, en la Complutense, vamos, por toda España.
O sea que es un fenómeno muy de universidades.
La verdad es que sí, hay muchísimas comunidades y universidades que se dedican mucha parte, gran parte de su ocio a jugar a Magic.
Sí.
Fíjate que la Universidad de Cádiz ha sido sede de la fase clasificatoria del torneo del juego matemática en dos ocasiones. ¿Sí? Y las finales internacionales se celebraron en Hollywood y en Kioto. Te tengo que dar un dato de última hora.
A ver.
Por primera vez en la historia del Magic español, podemos decir que un jugador español se ha proclamado vencedor del Pro Tour de Fate Reforged, que se ha celebrado en Washington. Así que, bueno, estamos de enhorabuena.
Oye, totalmente.
Y otro aspecto a destacar de Magic es el coleccionismo. Las cartas habituales se venden entre 3, 8 o 30 céntimos.
Sí.
Pero hay cartas que se venden por más de 100. Hay una carta que se llama Black Lotus, por la que se ha llegado a pagar entre 800 y 2.500 euros.
Nada más.
Bueno, apenas.
Bueno, bien.
Y hay una edición, la de Summer Magic, que incluye las cartas legales más caras de la historia del juego, con precios de hasta más de 8.000 euros.
Increíble. Para mí todo esto es muy novedoso.
Bueno, pues es que es apasionante el tema y te voy a contar más. Mira, David Prieto González convirtió su pasión por las cartas coleccionables Magic en su trabajo de fin de grado de Ingeniería Informática en la UCAM, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y más tarde en una red social para más antes de este juego de estrategia.
David Prieto, buenas tardes.
Buenas.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. David, ¿cómo reaccionó tu director del TFG, del trabajo de fin de grado, al decirle que ibas a relacionar el proyecto con esto, con Magic?
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que en la ingeniería informática es normal o es común ver proyectos fines de carrera pues que tienen temática de todo tipo, ya sean videojuegos, cartas Magic, juegos de mesa, cosas de ese tipo. Mientras tengan una vertiente de desarrollo, una vertiente matemática, no hay ningún problema. Sí que es cierto que se lo tomaron como algo curioso, más no sabían, no tenían ni idea de lo que era esto de las cartas Magic y tal, Pero una vez se lo explicamos y cómo se desarrollaría todo el proyecto y todo eso, la verdad es que no tuvimos ningún problema. Y por parte de la universidad tuvimos todo su apoyo.
¿Cómo fue la presentación, David?
¿La presentación del proyecto?
Sí. O la presentación, bueno, cuando le contasteis al director de TFG de que iba a ir el proyecto, creo que llevasteis algún atrezo, ¿no?, especial para hacerles
sí,
entender.
Bueno, eso fue al final, cuando íbamos a presentar el proyecto en sí, cuando ya íbamos a dar la presentación del proyecto a fin de carrera ante el jurado, sí que es cierto que para ilustrarlo, porque claro, hay que entender que esta gente, pues no, esos profesores no tenían por qué conocer el juego. Así que sí que les llevamos unas cartas para que las viesen, ¿no?, de distinto tipo y viesen de qué estábamos hablando y cómo íbamos a modelar todo el proyecto en base a esas cartas.
¿Y en qué consiste la iniciativa? Explícanos un poco, ¿qué es lo que la diferencia de otras ofertas de este mismo sector?
¿Qué es la diferencia de otras webs de Magic?
Exacto.
Bueno, hay que tener en cuenta que Magic en España tiene una competencia en cuanto a webs de calidad bastante reducida. Tampoco hay grandes desarrollos o desarrollos de primer nivel en entorno web a nivel ni siquiera mundial. Entonces, lo que nosotros decidimos fue aunar, digamos, lo mejor de cada una de estas páginas que se encuentran distribuidas, ¿no? O sea, la mejor página de Estados Unidos tiene la mejor base de datos, pues no lo llevamos. La mejor página de tal, se puede hacer mazos de otra cosa, pues no lo llevamos. Entonces, nos fuimos llevando las funcionalidades que destacaban de las distintas páginas punteras, ¿no?, o lo más puntero que había en el Magic y lo unamos en nuestra página. Y bueno, quisimos hacer algo más, ¿no?, y llevar todo esto a un nivel más social, o sea, que la gente pudiese compartir sus mazos con sus amigos, a hablar de ellos, a, digamos, llevarlo a un terreno un poco más social y que los jugadores pues tuviesen todas las facilidades en esa página para poder prepararse sus campeonatos sin tener que recurrir, sobre todo, a ninguna página extranjera.
Dime, David, ¿qué fue antes, el TFG o el modelo de negocio?
El TFG.
Perfecto.
¿Y dónde juegas habitualmente a Magic? ¿Con quién? ¿En la universidad?
Bueno, ahora mismo la verdad es que por temas de trabajo prácticamente no tengo tiempo para jugar. Pero cuando lo hacía, sobre todo jugaba en la universidad, sí. Bueno, y antes de la universidad pues jugaba en los tiendas. Se suele jugar en los centros de recursos juveniles o en las propias tiendas que venden cartas. Siempre habilitan una zona de juego donde se desarrollan los campeonatos y todo eso, y cuando no hay campeonatos, pues puedes quedar tú allí y jugar con los jugadores que hay allí.
Vale.
David, hablábamos del tema del coleccionismo. ¿Cuál es la carta más cara que tú has tenido?
La carta más cara que yo he tenido. Pues yo tuve, por ejemplo, bueno, he tenido muchas, ¿no?, pero yo no soy de comprar cartas muy caras. Por ejemplo, tuve una que se llamaba Tabernacle of Pendlehaven, en realidad era de la empresa más que mía. Y esa carta la vendíamos por 400 euros, por ejemplo.
Bueno, no está nada mal, desde luego.
Sí, menos el plan.
Dábamos precios... Sí. Dime.
No, que nosotros en la empresa no invertíamos cantidades muy grandes en esto, porque sí que es cierto que es un valor casi seguro, porque suben de precio continuamente. También es verdad que pueden explotar la burbuja, ¿no? Porque está claro que todo esto son especulaciones.
Ya.
Y se pueden perder los miles de euros que puedas invertir en unas cuantas cartas.
¿Pero de qué depende eso, el precio de una carta? Porque estamos hablando de ocio relacionado con la universidad. Entonces, ¿de qué puede depender eso?
Depende de dos factores. Por un lado, del juego que tenga la carta en sí. O sea, si es una carta jugada, pues siempre va a valer más. Pero sobre todo, como son cartas de ediciones limitadas, no son tiradas limitadas, pues lo poco que quede de la carta en cuestión. No, Dark Lotus concretamente es una carta que para su tipo no hay ninguna mejor. Y encima salió solo en la primera y segunda edición del juego. Entonces sí que he visto que se ha podido vender por $15,000 sin problema.
Madre mía. Maika, tú ahora no te asustes si yo te digo: el dolor enseña lecciones que ningún erudito puede enseñar. O todo es juego y alborozo hasta que alguien pierde un ojo. O hasta las pequeñas heridas hacen sangrar la esperanza. Estos son frases Magic que están impresas en las cartas, que la verdad es que algunas son lecciones de vida y todo. Yo le quería preguntar a David, ¿cuál es tu frase Magic preferida?
Bien. Vale, solo decir que yo realmente no tengo una frase así que prefiero. Sí que es cierto que, por ejemplo, usamos una que decía, si la recuerdo, sin descanso, sin misericordia y sin importar lo que pase, cuando íbamos a los campeonatos y todo eso. Era una frase, una carta. Pero la frase de las cartas no pretenden enseñar en sí mismas. O sea, lo que pretenden es ilustrar el universo Magic en sí.
Es un juego, sí.
Todas las cartas Magic se basan en un universo de libros. Y estas citas están sacadas directamente de los libros, son textuales.
David Prieto, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Muy interesante este sistema de ocio universitario. Muy amable.
Gracias, David.
Hasta luego.
Don't rule out raising masses.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Seguimos en época de exámenes hasta finales de febrero, al menos en algunas universidades, y los estudiantes se lanzan sobre los libros y apuntes aprovechando las últimas horas. Lo que no debemos olvidar es que estudiar debe ser un hábito continuado y no una tortura de 2 semanas. Mi nombre es Laura Ladrón de Guevara y te voy a dar unos consejos para estudiar más y mejor. Lo primero, motivación. Piensa que a la hora de estudiar estás nada más y nada menos que entrenando tu cerebro. Una vez mentalizados, coge papel y lápiz y apúntate estas recomendaciones. El lugar donde te dispones a estudiar es de vital importancia. Siempre se ha dicho que la limpieza y el orden en tu mesa son fundamentales, pero también se recomienda cambiar de sitio de vez en cuando durante el estudio. Por ejemplo, del escritorio de tu habitación a la mesa del salón. Luego te vas a la cocina y, ¿por qué no?, a la biblioteca. La idea es estimular tu cerebro y también despejarte un poco. Las horas que dedicas a estudiar deben estar bien repartidas. No te satures y haz una lista de prioridades. Cada tema o asignatura requiere un esfuerzo distinto y por eso puedes usar técnicas diferentes. Es bueno repartir el esfuerzo y el tiempo en función de cada examen. Y también se recomienda hacer descansos breves, cada 10 minutos, de manera que tu cerebro no termine recalentándose por exceso de actividad. Cada uno decide cuál es la mejor hora para estudiar, pero se recomienda no hacerlo de noche, tanto por el agotamiento que esto puede generar, como por lo importante que es dormir las horas adecuadas. Sobre todo, evita estudiar después de la cena, ya que el sueño puede ir en aumento. Y por favor, no cometas el error de dejarlo todo para última hora. Sé que suena obvio, pero esto no hará más que agotarte el día del examen, además de que no te asegura que aprendas realmente nada. En cuanto a organización de los conocimientos, hay varias técnicas que te pueden ayudar. Primero, pasa los apuntes a limpio, por ejemplo, en el ordenador. Así puedes refrescar tus conocimientos y consultar a tiempo esas dudas que te vayan surgiendo. Hacer esquemas es otra técnica muy extendida. Reordena y asocia las ideas con frases breves que recojan los conceptos y únelas con flechas para que la memoria fotográfica también te ayude a hilar tus conocimientos y así recordarlos con más facilidad. Autoexaminarte también puede ser muy eficaz. Responde a un cuestionario o intenta explicar los conceptos que has aprendido a otra persona. Hay investigaciones que demuestran que estos métodos de estudio activos son más eficaces que las técnicas para memorizar sin más. Y como todo en esta vida no puede ser sangre, sudor y lágrimas, debes darte alguna recompensa después de estudiar. De este modo tu esfuerzo se verá premiado y te motivará a dar el 100% de tu capacidad, o al menos a intentarlo. Por último, y puede que mi consejo preferido, escuchar música puede hacer que tus horas de estudio sean más eficaces. ¿Lo ponemos a prueba?
Nada más, señores, volvemos en una semana con más contenidos universitarios. Los que tú me comentes, los que tú me propongas y los que estén de actualidad. Seguimos juntos en Twitter y en Facebook. Y mientras tanto, nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.